El mensaje ha sido diseñado para dos grupos. Para que el grupo que todavía no quiere nada con Cristo, aquellas personas que están esperando que venga una desgracia en su vida para reaccionar, y aquellas personas que ya conocen a Jesús en su vida, le han experimentado, conocen el perdón de los pecados, conocen las maravillas de la vida eterna, todas las garantías que Jesucristo nos entrega, pero todavía hay una distancia. Pero, entonces, por favor, a ese grupo, no esperes que le venga una desgracia. ¿Se recuerda lo que acabamos de leer ahorita? No hay pasaje en la Biblia que sea más expresivo para que usted se dé cuenta de la intención que tiene Dios de seguirnos buscando a nosotros de una forma constante. Lea conmigo el versículo 24. No se queje después de esto, por favor. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Si aquí los sermones han estado saturados, y yo estoy seguro que hasta he adoptado una posición de antipático. Ay, el pastor ya raya con eso. Ay, el pastor ya cansó con eso. Tire el chicle, quítamelo, Willy, suéltelo. Mire, está bien, hombre. Está bien, hombre. Pero mire, mire lo que dice el 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano, dice Dios, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Mire qué pasaje más increíble en lo que dice en el versículo 26. Qué pena. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré, dice Dios, cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como a un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice el 28, cuidado, porque llega un momentito en el 28 donde dice, entonces me llamarán. ¿Y qué dice Dios? Hello, dice Dios. Y vas a tocar. Dice, no oigo. Si te pasó el tiempo, papá. Sino pregúnteles a ustedes, a las multitudes que estaban afuera del arca de Noé, que dice que llegaron frenéticamente y llegaron así a tocar. Y la puerta no se les abrió. Pasó el tiempo de la gracia, pasó el tiempo de la bondad de Dios, pasó el tiempo, pasó la oportunidad de tu vida. Y ahora que llamas, es muy tarde. Hay unos versículos que yo saqué que dice que son los versículos favoritos de las solteras. ¿Te lo va a escuchar? Dice que los solteros y las solteras, cuando tienen de 15 a 20 años, tienen un versículo favorito. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero cuando ya tienen de 20 a 30 años, cambian de versículo. Examinarlo todo, retener lo bueno, dice, ¿verdad? Pero luego ya después de 30, 40 años, dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego los que tienen de 40, 50, dice, el que a mí viene, no le echo fuera, ¿verdad? Y por último, ya de 50 en adelante, como tú comprenderás, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? ¿Qué significa esto? La oportunidad de su vida. La oportunidad de su vida. Ya no va a haber más oportunidades. Ya no, se acabó, se terminó. Caput. Finish. Finito. Se finí, se acabó, no hay más. Y sigue gritando y sigue brincando y sigue hablando, dice Dios. Y me llamarán y no escucharé. Qué triste, qué pena. Y dice el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Yo estoy seguro. Y claro, nosotros venimos y nos... a veces somos tan insistentes, y tal vez usted, que está entre Jerez y la frontera, que usted está claudicando entre dos pensamientos, que usted está en ese dilema en su vida, me meto, no me meto, entro, no le entro al Evangelio, dejo esto por aquello. Usted me dará la razón cuando quiere usted compartir el Evangelio con alguien que está indeciso. Y usted quisiera que esa persona que está indecisa inmediatamente reconociera a Jesús en su corazón. Lo mismo nos pasa muchas veces a nosotros los pastores, cuando vemos en ciertas personas la capacidad, el potencial, la habilidad, lo que pueden darle al Evangelio, y simple y sencillamente no reaccionan. Porque están en un dilema. Están pasando simplemente por un trance en su vida que no los llega o no los auría a tomar una decisión a favor del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta, y el sermón de esta mañana está totalmente diseñado para estos dos grupos. Ahora, quiero que usted escuche conmigo las posiciones de los dos grupos, las respuestas y las objeciones de ellos. El primer grupo dice este. Acuérdense que el primer grupo es aquel grupo de personas que no quieren nada con Dios. No quieren nada con Cristo. Mire la respuesta de ellos. Yo no vengo a la iglesia porque aquí solo hipócritas hay. Tienen razón, es cierto. Pero esa no es razón. Tienen razón en decirlo, pero es una no es una razón fundamental para poderte perder en el infierno, porque aquí en esta iglesia vienen hipócritas. Eso es absurdo reaccionar así. Eso es ridículo tener que venir y yo condicionar mi vida eterna y experimentar el sufrimiento y el tormento del infierno por la conducta de alguien más. La mayoría de las personas a quienes nosotros nos acercamos con el Evangelio dice: es que yo no llego al Evangelio porque ahí solo hipócritas hay. ¿Cómo? Mire, por favorcito, Didi, que no sos una niña normal, pues. ¿Qué no es normal? Pues por favor, no piense así, no condicione la vida eterna. No le ponga usted apellido ni nombre al infierno, simple y sencillamente porque otros no nos portamos como usted cree que tenemos que portarnos. Por favor, no se pierda. No se pierda. Es absurdo. Otra de las cosas, de las reacciones. Ahora, no espere a estas personas, no espere que les venga el mal. Porque cuando el mal llega a la casa, cuando el mal visita a la familia, cuando el mal llega al trabajo, cuando el mal llega a la oficina, cuando el mal llega también a la fábrica y nos encontramos en una total desventaja, entonces queremos buscar de Dios. No espere que le venga el mal. Ese es el sermón de esta mañana. Ahora, miren la reacción de otras personas. Yo no acepto porque yo conozco a alguien que dice que es cristiano y se porta peor que yo. Se lo voy a repetir. Yo no acepto porque conozco a alguien que dice que es cristiano y se comporta peor que yo. Es que yo no, mire, usted ahora que está haciendo su reclamo del income tax, usted no pone los números sociales de una tercera persona, es un número social. Es usted el responsable, es usted el que ha acumulado el dinero, es usted el que ha pagado sus contribuciones a la estación federal, es usted el que ha contribuido al gobierno, no es nadie más. Usted no puede poner 2, 3 números sociales, no se puede. Es solamente un número social que va a reclamar indiscutiblemente a los otros dependientes, claro, perfecto, pero no puede hacer usted mancomunado el reclamo de los income taxes con 3, 4 números sociales adelante. Es usted el responsable, usted es el que ha contribuido, usted es el que ha dado de sus impuestos a través de todo el año. Por favor, esa es otra reacción absurda. Es que yo no acepto porque hay una persona que dice que es cristiana y se porta peor que yo. Bah, chula. Otros. Miren lo que dice. Es que yo el día que lo haga, lo voy a hacer de veras. Así hemos dicho todos, papá, ¿oíste? Así hemos dicho todos. Nosotros hemos querido venir a arreglar el mundo. Nosotros hemos querido venir a arreglar el cristianismo. Nosotros hemos querido venir y decirle al mundo cómo se deben de hacer las cosas. Queremos volver a descubrir América, reinventar la rueda. No se puede, mire, la rueda está inventada y América está descubierta. Punto y aparte. Así que no me venga con eso. Es que yo el día que lo voy a hacer de veras. Está bien, hombre. Ese disco ya lo oímos. Y por último, ve a este grupo. Yo estoy tan ocupado que no tengo tiempo para esas cosas de la iglesia. Está bien, me parece correcto. Y mire qué bonito es Dios, que Dios permite que usted responda. Que Dios permite que usted presente sus objeciones. Que Dios permite que usted exponga sus motivos y sus razones. ¿Sabe usted que nos da esto la idea de que Dios es un Dios que respeta su libre albedrío? Que respeta la voluntad que Dios tiene. Dios no viene a imponerle a usted lo que usted tiene que hacer. Dios le ha dado la oportunidad. Dios viene y le da a usted y le presenta todo el panorama para que usted venga y le reconozca a él como Dios. Dejemos este grupo. Ahora, vea conmigo el segundo grupo, los que somos de la iglesia. Mire las respuestas de aquellos. Por eso, a todos aquellos que he mencionado estas 4 expresiones, no espere que le venga el mal para acercarse a la cosa de Dios. No espere, porque más adelante, y con eso vamos a terminar, con una serie de versículos, que son 4 o 5, que yo prefiero que sea la Biblia que le hable, a que yo venga insistentemente a querer que usted cambie cuando usted definitivamente no reacciona. Entonces, mire, el segundo grupo dice esto, los hermanos de la iglesia. Los que todavía, ya aceptamos a Cristo, ya le hemos reconocido como el Señor y Salvador, pero hay una distancia. No, yo sé cómo llevar mis cosas, perfecto. ¿Sabe qué dice? Yo sé que no asisto a la iglesia como debiera. No espere que le venga el mal, ¿eh? No espere que le venga el mal. Para que hagan cambios en su vida sin que usted se dé cuenta. Para que no haga cambios otra persona en su vida sin que usted lo sienta y obligadamente tenga que hacerlo porque no tiene otra alternativa. Porque no tiene otra salida. Y no me refiero a esta iglesia, sino que usted busque en particular a una congregación donde diga, no tengo otra opción. Por lo tanto, si usted es de esas personas que dice, yo sé que no asisto a la iglesia como debiera, está bien, qué bueno que lo reconoce, no espere que le venga el mal. Otra cosa, yo sé que no estoy involucrado en el servicio del Señor como yo debiera de estarlo, también. Vaya, por lo menos usted lo sabe. Pero por favorcito, sea muy inteligente, sea una persona sabia. Y acuérdense de esto que hemos dicho bastantes veces. El sabio es aquella persona que aprende de los errores de los demás. El inteligente es el que aprende de los errores propios. Y muchos de nosotros hemos sido inteligentes, pero no sabios. Yo no quiero aprender de los errores, oiga, miren esto, de mis errores. Yo quiero ver qué fue lo que le pasó a fulanito para no pasar por ahí. Eso es sabiduría. Por lo tanto, por favor, reconozca esto. Si usted es de ese tipo de persona que dice, yo sé que no voy a la iglesia como debiera, no espere que le venga el mal. Yo sé que no estoy involucrado en el servicio del Señor como yo deseara hacerlo, no espere que le venga el mal. Otra cosa, hay otras personas que dicen, es que yo sé que yo no soy el ganador de almas que antes fui. Yo no soy el ganador de almas que quisiera ser. Y la respuesta es, mire, bien sencilla. Qué bueno que usted está reaccionando así. Pero la pregunta es esta. ¿Se va usted a esperar? ¿Se está usted exponiendo? ¿Está usted acumulando situaciones en su vida a que lleguen cosas negativas para poder reaccionar? Yo se lo voy a decir, mire, lo voy a decir. Y lo digo con mucho respeto. Cuando hubo problemas en algunos personajes de nuestra iglesia, pero problemas graves, una que otra vez los mirábamos en el día de ayuno de oración. El día que el problema pasó y lo arreglaron, nunca más los vimos en el día de ayuno de oración. El pastor sabe apreciar, y no le digo el pastor Navarro, cualquier pastor, nosotros podemos detectar las intenciones que muchos de nosotros tenemos. Yo recuerdo que cuando habían problemas duros, económicos, problemas de familia, problemas de salud, alguna situación que estaba por arreglarse, un convenio, algo así. Personas, día de inauguración, venían al culto, no me decían, oh no, ya arreglaron su problema, ya tienen todo, ya aparentemente están bien. Lo que dijo el Buki la semana pasada, sigue a tener $2,000,000 en mi cuenta. Y yo le creo. Por todas las regalías de la música, no por ser el bajista de los Bukis, sino por haber sido una persona que también dentro de la música que cantaban los Bukis, él era un compositor. Entonces, por una canción les entregan hasta 50, 70, hasta $150,000 por una canción, nada más por una letra de una canción. Pero no espere, hombre. No espere que le venga el mal. No espere que llegue, como dice el hermano, estaba a 5 días para quitarme la vida, ya tenía lista la pistola. Y sale del lobby de un hotel a punto de perder su matrimonio, se salieron de los buques, forman los mismos, todo una desgracia. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué tenemos que llegar a esos extremos? Hay otras personas, voy a repetirlo, nos interesa que los dos grupos estén conscientes de que estamos hablándole y estamos dirigiéndonos a ustedes. El otro grupo dice, yo sé que no asisto a la iglesia como debiera. Yo sé que no estoy involucrado en el servicio del Señor como yo quisiera hacerlo. Yo sé que no soy el ganador de almas que quisiera. Otra cosa. Mire, otros que dicen, yo sé que no contribuyo a la iglesia, ni le doy a Dios lo que en realidad debiera de darle. Yo le hago una pregunta. ¿Está esperando que le venga el mal? ¿Está esperando que le quiten ese dinero en el hospital? ¿Está esperando que le quiten ese dinero en la corte? ¿Está esperando que le quite ese dinero el abogado? ¿Está esperando que le quite ese dinero que le pertenece a Dios, que se lo quite otra mujer, otro hombre? Usted sabe. Y sabe una cosa, le voy a decir esto, y aquí hay una persona que es testigo de esto. Ella sabe, ella viene de una congregación donde el estilo de esta congregación es que el pastor, si a usted no le ve el domingo, el lunes le cae en su casa para ir a pedirle el diezmo. ¿Por qué no llegó? Así que mañana llegaré por allá a visitarle, ¿verdad? Mire, aquí usted da, bueno, aquí usted no da, bueno. Y como dicen en mi pueblo, más mejor si no da, ¿sabe? Aquí no se preocupe, hombre. Aquí no se preocupe, no somos perigüeños. Aquí no dependemos de nadie, dependemos de Dios. El problema es suyo, no es el problema nuestro. El día que no exista nada para pagar, se cierra el local y ponemos un ballroom, señores, aquí. Es que yo sé, dice que yo ya no doy como debiera de hacerlo antes, porque he tenido unos problemas. Siga con problemas, no se preocupe. No, no, jamás de la vida, nunca. Óigame en esto, en 10 años que tiene este su humilde servidor de ser pastor en la iglesia, jamás de la vida ha existido una palabra en nuestra tesorería que diga, no tengo o no nos alcanza en la iglesia. No tengo, y usted sabe, hombre, usted sabe que no pone en el sobrecito lo que tiene que dar, pero sabe una cosa, no nos afecta. No nos afecta porque nuestra fe no está puesta en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra fe está puesta en Dios. Señor, y le digo honestamente, la oración de su servidor, la oración de su pastor, todos los días, sábados en la noche, en mi altar familiar, y los días que me toca orar en el grupo, cuando, porque damos la vuelta, le digo, Señor, y los diáconos son testigos de esto, Señor, no nos des de más. Danos lo justo y lo necesario para seguir operando como iglesia. No nos dé mucho dinero, danos nada más lo justo y lo necesario. Ahora, le hago la pregunta a usted que ya dejó de hacerlo. ¿Qué espera? ¿Que le venga el mal? ¿Espera que le aparezca por ahí una su enfermedad que tiene que gastarse entre ciento y pico de dólares semanales por una caja de medicinas? Está esperando que por ahí le caiga una demanda donde solamente los honorarios del abogado cuestan $5,000. Está esperando que por ahí aparezca una intrusa o intruso, le choque su vehículo y ese día anterior había vencido su seguro y usted tiene que pagarlo. Y esto lo cuenta un hermano taxista en El Salvador. Dice, yo decidí no trabajar ciertos días, y los días que yo iba a trabajar, a viernes, sábado y domingo, son los días de más trabajo. Y dice que estaba un domingo. Le habían caído como entre 10, 12 carreras, antes de las 10 de la mañana. Y la mayoría de la gente que le caía en las carreras del taxi, era gente para llevar a las iglesias. Y dice, cuando él empezó, se sentó y puso el radio a escuchar el sermón. Imagínense, ¿hasta dónde la sinvergüenza? Se puso a escuchar el sermón y empieza a contar el dinero. Contando el dinero, 700, 800, 900, 1000, ¡pum! Un golpe atrás en el carro. Parqueado el vehículo, el taxi, y le hacen, mire, chicharrón el vehículo de atrás. Sin seguro el otro que venía atrás y sin seguro él. Y lo que estaba contando le sirvió para pagar el 10% de todo lo que le costó el accidente, cuando debía haber estado en la casa de Dios. Mire, ¿sabe una cosa? Es su problema. Es su vida. Haga de usted lo que usted quiera, hombre. Ahora, pero yo no voy a descansar y no voy a dejar, porque sería una irresponsabilidad de mi parte, sabiendo que hay un peligro y usted simple y sencillamente no presta atención. Yo no voy a dejar de predicar esto. Por eso, no espere que le venga el mal. Porque mire, permítame decirle esto, es bien sencillo. Si usted viene conmigo en el versículo 27, nada más esto, permítame decirle que qué es lo que tiene que llegar a suceder en su vida para que usted reaccione. 27. Cuando viniere como una desgracia, mire, como una destrucción, lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Bueno, no espere que le venga el mal. Permítame decirle cuáles son las cosas cuáles son las categorías, cuáles son las áreas y cuáles son los eventos y sucesos que pasan en la vida de muchos de nosotros para que tengamos que reaccionar. Póngale mucha atención en primer lugar a esto, que alguien de mi familia muera. ¿Has estado tan atenido? ¿Has estado tan cómodo? ¿Has estado tan... te ha ido muy bien en el trabajo, en el deporte? Charles Atlas es historia, papá, ¿viste? Ya. En el deporte de lo máximo, con las chicas, eres el... No, don Juan Tenorio se quedó atrás también. Te va bien en la vida, hasta que murió alguien en la familia. Y murió alguien de quien no esperabas que muriese. Y ese día, es como que si te hayan quitado el andamio, como que te hayan quitado la base donde te parabas, el apoyo que tenías, el... Oíme bien esto. No se te olvide esto, que Dios toca lo que uno más quiere. Si no, pregúntemelo a mí conmigo, ¿eh? Te lo digo con las manos llenas de sangre, ¿viste? Y con mi corazón sangrando. Dios toca lo que uno más quiere para que reacciones. ¿Entendés? Por eso te digo, si sos sabio, aprende de los errores de los demás. Aprende de las experiencias que otros estamos viviendo. No seas bobito. No esperes que te llegue la desgracia a tu vida para reaccionar, para cambiar, para hacer ajustes en tu vida. ¡No! Cuando muere un familiar, ¿sabes qué puede pasar también? Que te despidan así, indefectiblemente e irreversiblemente de tu trabajo. Si llegues mañana creyendo que mañana iba a ser una mañana hermosa, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, mañana lo que vas a encontrar en tu escritorio es un memorándum donde se te dice que estás despedido. Ya te habías metido a comprar una casa. Ya te habías metido a comprar un carro. Ya habías aprovechado ahorita, ya habías hecho cuenta de que te iba a venir el income tax y con esto le ibas a dar a la señora tanto, a tus hijos tanto, todos ibas a acabar con tanto. Ya estabas planeando para irte en el spring break. Ya tienes, oíme, ordenada y reservada la silla del charro de ahí. Ojalá que les vuelva a dar tos a los que van a ir al desfile. Vaya. Sí. Está bien que te despidan del trabajo, cosas que pasan, y ahí nos acercamos a pastor, ¿cuándo es el día de ayuno y oración? Fiesta, dije yo. Fiesta nunca viene. Está como el día del bombazo, el día del avionazo. Me llama una persona, fue martes 9 de septiembre 11, el evento fue a las 8:45, 8:47 de la mañana. A las 10 de la mañana me llama una persona y me dice, pastor, va a haber culto en esta noche. Si es martes, le digo, va a haber culto hoy, pero es que debería de haber. Es que cuando tú debías de haber venido, no vienes, tenemos miércoles y viernes. Y solo por una persona, que Osama Bin Laden le hizo latir su corazón, ¿verdad? Entonces, voy a... No. ¿Se recuerda el sermón que yo puse el domingo siguiente? ¿Se recuerda el artículo que yo escribí en el periódico el domingo siguiente donde decía, Dios se ha vuelto popular? ¿Se recuerda que ese miércoles llegamos casi 500 personas de la iglesia? Porque ya miraban en cualquier hermano un talibán. Con un miedo que vinieron. Y le dije, vaya pues... Y Osama Bin Laden, oiga esto, hizo con los Estados Unidos lo que no habían logrado los predicadores, ¿sabes? Ponernos de rodillas. Una chamaquita de Arlington, Texas, se perdió. Una señora blasfema, se le oía todavía en su voz cuando hablaba. Y la tos, que era una tos no de haber ido al desfile, sino que de tos de cigarro, tos de esas tosas con flema. Y llama a la televisión y aparece en el programa de Larry King, una jovencita de Arlington, Texas, y dice, por favor, hoy es día miércoles, yo ruego que todas las iglesias de los Estados Unidos se unan en oración porque se ha extraviado mi hija. Si la niña no se hubiera extraviado, no hubiera llamado para decir, Señor, yo quiero que oren por mí para que me quite este vicio del cigarrillo. Así, ¿por qué esperamos que nos venga el mal? Otra cosa, que esté en prisión. Mire, yo le voy a decir una cosa, la prisión está para cualquiera. Yo agarro el periódico el viernes, agarro mi taza de té, abro la primera página y dice que el sheriff venía saliendo de la prisión, porque lo habían demandado y lo habían acusado y traía a su abogado a la par. Si el que cuida la cárcel, papá, va para adentro, ¿quién está libre? Así que, y te digo una cosa, si esto se da a nivel judicial, a nivel espiritual, óyeme bien esto, aquí en el Evangelio, el que la hace la paga, aquí no hay impunidad. Si el sheriff, el que cuida, el que nos mete a la cárcel, venía saliendo, ponele atención, ponele atención a tu vida, si no es por la muerte de un ser querido. Si no es tampoco por una situación, por una un despido, por un desempleo, si no es también por una situación de prisión. Espérate, cuando te lleguen a hospitalizar, mi hermana Alvear me lo decía, le digo, hermana, yo no quería decirle que había ido un par de veces, si no me habían dejado entrar a ver a su hermana. Y esta semana yo fui a Matamoros, visito el hospital, entro al cuarto 133 de cuidado intensivo, de allá del inseguro social, ¿verdad? Y entro y hablo con ella, la gano para Cristo, está su hija Carla, y orando cuando estaba una persona en la otra cama. Y me dice la hija, quiero que ore por mi mamá. Sí, con mucho gusto. Me viene para acá, ¿cuál es su problema? Mire, me dice que ayer tuve un ataque al corazón y la presión la tengo demasiado alta, me la tienen controlada. Yo oraba, le puse la mano a la señora en su cabecita, ella no podía contestar, la emoción la empezó otra vez a alterar. Oro por ella, la hija agradecida, muchas gracias, pastor. No me preguntó si yo era, mire, no me preguntó si yo era testigo de Jehová, si yo era mormón, si yo era musulmán, si yo era Hare Krishna, si yo era la paz sea por todas partes, ¿verdad? Producción, ¿verdad? Entonces, no me preguntó nada, podía orar, podía venir a hablar con mi mamá. Salgo de ahí y estaban dos enfermeros y uno de los enfermeros me dice, aquí hay alguien que quiere que usted ore por ahí. Nos llaman en el hospital. Ahí están con la pierna para arriba. Levanta la mano. Ah, perdón, la pierna, le digo yo ahora. Reciba a Cristo. ¿Quién no va a querer aceptar a Cristo en el hospital? ¿Quién no va? Si solo al ver el monitor del televisor. Ay, ya. ¿Usted quisiera aceptar a Cristo? Ya, pastor, termine. Ya, el camino romano, déjelo a menos, a medio, por favor. No me diga ningún, ya, yo, ya, está bueno. No espere que le venga el mal. Cuando se le detecte una enfermedad incurable, ¿te recuerda, la hermana Magdalena? Cuando esté a punto que lo deporten, cuando le caiga a usted una carta donde le dicen que tiene 72 horas para permanecer en el país, que tiene 30 días para permanecer en el país, y la lista es on and on and on and on. ¿Qué espera usted? ¿Que le venga el mal? Yo espero que no. Es mi deseo, es mi anhelo, que el único bobo de haber venido al Evangelio por una tragedia fuese yo, ¿ves? Todo lo que usted haya querido intentar como un joven de 18 años, todo lo intenté hacer, nada me salió bien. Nada. Buenas amistades, buenas conexiones, buenas palancas, nada. Dios me cerró la puerta. Ahora, por favor, sea responsable. No culpe a nadie por su desgracia personal. Sea honesto con usted mismo. No busque usted culpables. No trate la manera de echar la culpa a Dios, a la iglesia, a los predicadores, al evangelio, a su familia, por su situación. Porque en esta mañana le hemos leído la cartilla. Esta mañana le hemos dicho que no queremos que le venga el mal para que usted reaccione, para que sus puntos vitales lleguen a funcionar correctamente. Pero claro, ya se amachó, ya se sentó, se clavó, y usted piensa que es la excepción en el mundo. Si es así, escúcheme, y ya no voy a mencionar más nada, que con la palabra de Dios lo voy a dejar. Vea conmigo, Proverbios 5, 11 al 14. No culpe a Dios, no culpe a su iglesia, ni a su predicador, ni a los hermanos de la iglesia, ni a Cristo, porque ya le hemos amonestado suficientemente y muchas veces se lo hemos predicado. ¿Que no entiende? Muy bien. Proverbios 5, 11 al 14, dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión de aquel sermón de aquel domingo. 13, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. 14, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. 29.1 de Proverbios. 29.1 de Proverbios. Ya no vamos a hacer ningún comentario. Ya no vamos a ponerle más crema a los tacos. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios que le hable a su corazón. 29.1 de Proverbios dice, el hombre, y la mujer, ¿no? El hombre que reprendido endurece la cerviz, su mente, de repente será quebrantado. ¿Y qué dice? Y no habrá para él medicina. Una vez más, Proverbios 29.1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Vea conmigo, por favor, en el libro de los Salmos 32, 8 al 10. Antes de Proverbios. Salmos 32, 8 al 10. Es de cuestionar el lenguaje metafórico que usa Dios en esta porción. Es de cuestionar esto a favor nuestro, ¿no? Claro. Pero vea lo que dice Salmo 32, 8 al 10. Te haré entender. Y mire, déjeme explicarle esto. Te haré entender. Es que ya antes Dios quiere que nosotros entendamos. Pero cuando no entendemos, te haré entender. Muy distinto, ¿eh? Es muy distinto, pero siga esto, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Perdón con esto, porque dice el 9 y el 10, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice el 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Vea por favor conmigo, antes del libro de los Salmos, segundo Crónicas 36, antes de los Salmos, Proverbios, véngase por favor, segundo Crónicas, antes de los Salmos, antes de Job, antes de Esdras, Nehemías, Esther, vea el segundo libro de Crónicas 36, 15 al 16. Segundo libro de Crónicas, antes de los Salmos, antes de Job, antes de Esdras, Nehemías, Esther, antes, ahí está, segundo libro de Crónicas, 36, me interesa que lo busque, ¿sabe? Le espero con todo, mire, que nos dé las 6 de la tarde si es posible. Segundo Crónicas, 36, 15 al 16, interesante esto. No quise terminar más que otra cosa leyéndole esto, y yo puedo sacarle los versículos que quiera hoy. Una serie, no terminaríamos. Pero no se trata de eso, porque yo apelo a su inteligencia. Yo apelo a que usted pueda decidirse correctamente. Segunda Crónica, segundo libro de Crónicas 36, 15 al 16, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? Y no hubo remedio. Lo dejo en sus manos. Otra, vea conmigo, por favor, Isaías 1, 2 al 5. Después de Salmos, regrese. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías 1, 2 al 5. Yo le voy a esperar. Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 5. Mire lo que dice. 1, 2 al 5. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Otro animal que usa. El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y con esto yo termino. Porque quizá de todos los versículos que acabamos de mencionar, este es el más fuerte de todos. Evangelio según San Juan, 12:48. Y con esto terminamos. Evangelio según San Juan. Nos vamos al Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, 12:48. El primer grupo dice, yo no vengo a la iglesia porque aquí solo hipócritas hay. Perfecto. Yo no acepto a Cristo porque yo conozco a uno que dice que es cristiano y se peor, está peor que yo. Yo no vengo a la iglesia porque, ¿sabe una cosa? Mire, porque yo el día que yo lo voy a hacer de veras. Yo no vengo a la iglesia porque yo no tengo tiempo para estas cosas de congregaciones. El primer grupo. El segundo grupo dice, yo sé que no vengo a los cultos de la iglesia como debiera hacerlo. Yo sé, dice, que no estoy involucrado en el servicio del Señor como quisiera también hacerlo. Yo sé que no estoy contribuyendo constantemente, fijamente en las cosas de Dios como yo tendría que hacerlo. Yo estoy seguro, dice, que ya no soy el ganador de almas que fui antes. Yo sé. Ahora quiero que sepa que deseamos con todo el corazón que no le venga el mal para hacer cambios en su vida. Y mire lo que dice Jesucristo en su palabra en Juan capítulo 12, versículo 48. Yo lo voy a leer una vez. 12:48 de Juan. Dice así. El que me rechaza y no recibe mis palabras, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Perdón, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿En dónde? En el día postrero. Con todo el respeto del mundo y con todo el afecto que ustedes me merecen, no espere que le venga el mal, para que usted reaccione y haga cambios en su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te bendecimos con todo el corazón. Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tenemos que ser expuestos con adversidades? ¿Por qué tenemos que vernos en cosas tan difíciles? ¿Por qué tenemos que llegar a experimentar en carne propia la desgracia, la derrota y la miseria para poder reaccionar? Señor, yo pido con todo el corazón que tú puedas bendecir a tu pueblo, que no haya ninguna situación que nos exponga a nosotros al peligro, que no tengas que recurrir, Señor, a sacar el cinto, a golpearnos, a castigarnos, que la vida nos lacere, que la vida nos hiera, a tener que reconocer que tú eres Dios. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo, nadie le está molestando. Este es el momento más importante en su vida. Tome la decisión más trascendental de toda su existencia. Ahí donde usted está, independientemente del grupo al cual usted pertenezca, hágase esta pregunta. ¿Estoy esperando yo reaccionar hasta cuando una desgracia me venga? Esperamos que no. Si usted ha venido en esta mañana sin Cristo en su corazón, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, tiene razón. No solamente en esta iglesia hay hipócritas, en todas lo hay. No se trata de que usted se cambie de iglesia. No se trata de que usted se cambie de religión. No se trata de que usted vea en otros el comportamiento que usted quisiera tener. Se trata de que usted pueda comportarse como Dios quiere que usted lo haga. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente y hable con toda la franqueza del mundo y con la más grande sinceridad.